En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí al final de este viernes caluroso. Y cuidado que nos espera un fin de semana de tronío, ¿eh? En el que más vale encontrar una buena sombra o refrescar la casa para pasar lo mejor posible esta segunda ola de calor. Y les invitamos a que lo hagan con la compañía de la radio, con la compañía del tiempo de juego, porque tenemos muchos alicientes para este fin de semana, que es multidisciplinar, por llamarlo de alguna manera. Pues se lo recordamos rápidamente: mañana a las 2:30 Alcaraz en Wimbledon, a las 4 de la tarde la calificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña en Silverstone, donde ganó Carlos Sainz, por cierto, el año pasado. La victoria que tiene en su carrera la consiguió en Silverstone. A las 6 tenemos la final de la Eurocopa Sub-21 entre España e Inglaterra. Entre medias tenemos la etapa del Tour. Vamos, que tenemos la tarde bien completa para soportar las altas temperaturas. Hoy, como viernes, que es, y lo solemos decir habitualmente, solemos recordar que es el Día Mundial de algo. Pues hoy es el Día Mundial del cacao, un producto que ha dado mucho de sí en la historia y que nos ha hecho felices a los que somos golosos en muchas ocasiones, y esperemos que siga haciéndolo además. Así que hoy es el Día Mundial del cacao. Y del cacao de Mbappé, del cacao de Mbappé, que pues faltaba por escuchar a la estrella francesa después de todo lo que ha pasado a lo largo de la semana. Como saben, está en Camerún, ha viajado al país natal de su padre, pero no ha dicho ni mu sobre su futuro, ni mu sobre si seguirá en el PSG, o ni mu sobre si se irá al Real Madrid. Ha sido una locura, la verdad, el recibimiento que le han tributado los aficionados a su llegada a Yaoundé, a la capital, y aunque no ha despejado dudas sobre el futuro, ha asegurado que él ahora mismo está muy orgulloso de jugar en Francia.
Estoy soñando, siempre he soñado, sigo soñando y estaré soñando toda mi vida porque es gratis y nadie puede quitarte eso. Pero seguro que nunca me hubiera imaginado que llegaría a este éxito tan pronto, tan rápido. Ahora que lo vivo, bueno, pues intento vivirlo plenamente porque creo que es una oportunidad increíble poder jugar para un país como Francia o poder jugar para grandes clubes como el Mónaco o el PSG.
Y hasta ahí hemos llegado, porque a partir de ahí no ha querido decir ni una sola palabra más. O sea que nos sigue faltando por escuchar la parte más importante de toda esta historia, que se va a seguir alargando en el tiempo. Ya saben que el Paris Saint-Germain ha dado un ultimátum hasta el próximo día 31 de julio. Vamos a ver si a lo largo de la próxima semana hay alguna novedad en el caso, que seguramente la habrá. Y precisamente hoy Radio Monte Carlo ha publicado que hay acuerdo entre el Real Madrid y el jugador para 2024 una vez finalice el contrato. Esa es la idea de Mbappé, al menos, seguir una temporada más, llegar libre la temporada que viene para obtener así una importante prima de fichaje y cobrar todas las cláusulas que tiene establecidas en el contrato con el Paris Saint-Germain la próxima temporada, la 2023-2024. El Madrid, entre tanto, ha presentado hoy a Arda Güler. El joven futbolista turco llevará el dorsal 24 y ha confirmado en su presentación que su idea es quedarse en la primera plantilla del Real Madrid. De hecho, es la promesa que le hizo Carlo Ancelotti para que fichara por el Real Madrid.
Real Madrid, si te da oportunidad de jugar, yo voy a aprovechar esa oportunidad de jugar. Yo, mi opción de ir cedido o otra cosa, de otra posibilidad, no entra en mis planes. Yo, me han ofrecido jugar, yo he venido a jugar y lo haré.
Así que lo tiene clarísimo, no deja la más mínima posibilidad a salir cedido, pase lo que pase la pretemporada con el Real Madrid. El Atlético de Madrid, por su parte, ha presentado a César Azpilicueta. El internacional español ha dejado claro que no le importa jugar en varias posiciones y que llega preparado y con ganas de cumplir los objetivos del club.
podía aportar muchísimo al grupo, al club, esos valores también de lo que es el club, de lo que empuja la afición. Tenía ganas de vivirlo como local. Siempre hay que ir a por el máximo. No sé, yo creo que sería absurdo decir aquí que, bueno, que con llegar a octavos estamos contentos, porque no es así. Hay que ir viendo en cada momento, partido a partido. Esa es la realidad.
Del mercado de fichajes, desde el Barcelona han desmentido que haya un ultimátum de 24 horas para el fichaje de Víctor Roque y continúan negociando su incorporación. El Valencia ha alcanzado un acuerdo con el Levante por Pepelu. El conjunto che pagará los 5 millones de euros de su traspaso en varios plazos. El Sevilla ha presentado a dos jugadores, Adrià Pedrosa y el argentino Federico Gattoni. El Villarreal ha presentado a Santi Comesaña, que llega procedente del Rayo Vallecano. El Girona ha anunciado la incorporación del defensa holandés Daley Blind, que firma por las dos próximas temporadas. Y Vicente Moreno ha sido presentado como nuevo entrenador del Almería. Y fuera de España, el Paris Saint-Germain ha anunciado el fichaje de Manuel Ugarte hasta el año 2028. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Has pegado un salto cuando has oído Manuel Ugarte? Sí, sí. ¿Lo has visto jugar?
Me he llevado buen dinero, ¿no?
Sí, sí, sí. No, si te da una pequeña parte de lo que han pagado por su traspaso, son 60 millones.
Está bien. Hay que firmar.
Sí. ¿Lo conocías? Sí, lo has visto jugar.
Sí, pero un minuto.
Sí, yo medio. Y por eso me sorprende que lo haya fichado el Paris Saint-Germain, sobre todo por 60 millones. Ahora, ¿qué capacidad tienen los clubes portugueses en comprar barato y vender muy caro? Muy caro, porque este fichaje creo que se ha revalorizado un 500% desde que lo compraron.
No, yo creo sinceramente que no lo conocía nadie. Vamos, no estaba en ninguna, que yo recuerde, vamos, ninguna quiniela.
En el Mundial sí que jugó, pero tampoco, destacó sobremanera.
Eso.
Bueno, está Jaime Ugarte aquí porque, por supuesto, hay campo del gas y hay oasis de libertad. Hay un oasis de libertad muy remozado y ha venido Jaime también a acompañarnos un rato. Con una serie de compañeros.
Con unos ilustres.
Ilustres, que ya vamos a ver por dónde sale todo esto. Por cierto, Jaime, que nos hemos quedado un poco. Ahora sigo con el relato de la actualidad, pero que nos hemos quedado un poco con la miel en los labios después de que se haya suspendido o aplazado el combate previsto para mañana en San Antonio, en Houston, entre Virgil Ozil y el lituano Staniunis, se llama. Dos invictos, campeonato del mundo, una cosa de locos y al final...
En el mismo momento del pesaje se ha encontrado mal Virgil Ozil y por la salud, creo que se ha desmayado y todo. Yo creo que hacen unos esfuerzos increíbles por meterse en el peso. Y sí, era una pelea muy esperada, pero bueno, se mantiene la velada, el resto de velada. Y se aplaza el combate, sí.
Pues nos hemos quedado sin combate. Hay velada, pero no hay combate. Muy bien. Hoy Ronald Koeman ha vuelto a hablar del Barça. El que fuera su entrenador ha cuestionado la política de fichajes del club y considera que no están pensando en el futuro.
Los fichajes se puede discutir sobre los años de los jugadores o si es futuro. Ni económicamente ni futbolísticamente están trabajando para el futuro. La estructura del club también tiene que ser para los próximos años y Koeman no se puede discutir. Pero yo creo que es solo para dos o tres, máximo tres años.
Pues esa es la perspectiva el punto de vista del exentrenador del Fútbol Club Barcelona. Como ha informado Quique Iglesias, el comité de competición le ha mantenido los dos partidos de sanción al Español por los incidentes en el derbi catalán. Y la Sub-21, es una de las citas de mañana que ya les hemos recordado al inicio, disputa a las 6 de la tarde la final del Campeonato de Europa ante Inglaterra. Su delantero, Abel Ruiz, ha hablado de la posibilidad de volver a ganar otro título, el último data del año 2019.
Es verdad que es bonito, ¿no? El saber pues que nuestra generación, ¿no? La del 2000, 2001 y con gente también 2002, 2003, pues podemos acabar, ¿no? con la Sub-21 como empezó en aquel Sub-17, ¿no? Una final contra Inglaterra, pero bueno, sabemos que lo que nos va a llevar a ganar el título es el estar todos juntos y el hacer una gran piña para conseguir una victoria que es de todos, que es colectivo.
La Sub-19 ha goleado 0-5 a Grecia en el europeo y es líder de su grupo con 6 puntos en los dos primeros partidos de esta fase de grupos. Y Edwin van der Sar, esta es una mala noticia, ha tenido que ser hospitalizado tras sufrir una hemorragia cerebral. Se encuentra estable, aunque sigue en cuidados intensivos. Tiene 52 años y la ha sufrido mientras estaba disfrutando de sus vacaciones en Croacia. En tenis, Carlitos Alcaraz ha ganado en 3 sets a Müller. Mañana 2:30 jugará el tercer partido para él en el torneo de Wimbledon contra el chileno Nicolás Jarry. Por cierto, se está jugando todavía en Wimbledon, está jugando Djokovic, que está disputando el tiebreak del tercer set contra Stanislav Wawrinka, contra el suizo. Ha ganado los dos primeros sets con suma facilidad y ahora mismo 3-1 en el tiebreak. Si gana el tiebreak, por lo tanto, pasará a la siguiente ronda. En Fórmula 1, Carlos Sainz ha terminado segundo a tan solo 22 milésimas de Verstappen en los libres del Gran Premio de Gran Bretaña. Alonso ha terminado décimo, pero con algún problema en la rueda izquierda delantera. Y en baloncesto, esta noticia luego nos la va a contar Albert Díez, el Barça ha realizado una oferta a Juancho y Billy Hernán Gómez, que podrían regresar a la ACB esta temporada. Y en el Tour, el belga Jasper Philipsen ha ganado la séptima etapa. Es la tercera que consigue este año este ciclista. No ha habido cambios en la general. El danés Jonas Vingegaard sigue líder con 25 segundos de ventaja sobre el esloveno Tadej Pogačar. Mañana tenemos una jornada en principio destinada a que se resuelva en el sprint, tal y como ha sucedido hoy. Y el domingo otra vez la montaña va a ser protagonista porque la etapa terminará en el Puy de Dôme. Aunque no lo parezca, esto es rock japonés. Sí, sí, en Japón también se hace rock y se hace bastante buen rock. Es un grupo que se llama Rock and Knock, que viene de Japón y que ha sido uno de los teloneros de la gira de Muse, que hace unos días tocaba en Santander. Y la verdad es que cuando hemos escuchado rock japonés nos hemos quedado sorprendidos. Pues también saben hacer buen rock. ...11:42, hora menos en Canarias... ...está Angelito García por ahí, hola Angelito, ¿qué tal? Muy buenas...
Hola Joseba, muy buenas...
¿Dónde estás?
Pues en la puerta de un cine exactamente, ¿para qué te voy a engañar?
Jaime, esto que has oído lo has escuchado pocas veces... No digo por el grupo de rock japonés, ¿eh? Le digo a Angelito García.
Sí, que también por el grupo de rock japonés.
Está en la puerta del cine.
Se ha metido a las 10 de la noche al cine.
Efectivamente, a ver Indiana ¿sí? Jones y ahora sí. Justo me habéis dejado ahí cuando están intentando... Bueno, no vamos a hacer ningún spoiler, déjalo.
O sea que has dejado la película hora y media, has dejado la película y ahora vas a ver el
y
final.
Y ahora volveré y espero que quien está dentro me cuente lo que me he perdido en estos 5 o 10 minutos que esté fuera.
Pero ¿cómo te vas
a...? Sabes que la última vez que hizo esto, la última vez que he visto a Javi Gómez, le llamó, de verdad, para que veas la fuerza que tiene nuestro programa y que lo escucha todo el mundo, le llamó, le escribió al día siguiente por Instagram
lo
el
recuerdo,
director del cine y
es
le regaló
verdad,
la entrada.
Le regaló la entrada para que viera otra vez la peli al completo, que es lo que quieres hacer tú, ¿no?
No, por eso lo yo digo lo que le pasó a Javi.
Oye, por cierto, ¿está bien la de Indiana Jones? Sí, ¿no?
Me gusta de momento. Pasa que está arrancando todavía y hombre, que...
Como está arrancando, sí, si ha empezado a las 10 y son las 11 y 42.
Sí, bueno, al final ya sabes que tarda 25 minutos en arrancar la peli entre trailers y demás. Bueno, lleva un ratito, pero está todavía rompiendo y es verdad que los que hemos visto a Indiana Jones en su prime, verle ahora ahí viejete y tal, pues oye, pues te cuesta más creerte la historia, pero bueno.
Vale, ¿y cómo se te ocurre el día que está Wimbledon en ebullición? Ha jugado Alcaraz, está jugando... Ya te lo digo, ¿eh? 2-0...
5-3 Wawrinka y se está produciendo una cosa que yo no había visto en el último año, que es que Djokovic juega mal un tiebreak. O sea, está cometiendo muchísimos errores no forzados y está fallando justo donde siempre da el máximo. O sea, que me...
Oye,
llama la atención.
Una
y cuidado que se pararía.
Eso
se pararía,
te decía. ¿El toque de queda se mantiene el fin de semana?
Sin ninguna duda, por supuesto, ¿sí? Que se mantiene y
pues
evidentemente no
minutos.
Les dejarían empezar. Claro, y no les dejarían empezar el siguiente set porque no hay ninguna opción de que termine el partido. Yo recuerdo una vez que se entre comillas aplazó, y entendiendo lo que voy a decir, el toque de queda, que fue hasta las 11:02 para que Andy Murray ganase un partido que ya tenían caminadísimo y dijeron, oye, está a punto de ganarlo, no les vamos a mandar a todos a casa, que pueden quedar 2, 3, 4 minutos. Y efectivamente a las 11:02 en punto acabó el partido, pero si no, el toque de queda es sagrado, es mucho más importante la gente de Wimbledon que el propio Wimbledon.
Bueno, pues no está jugando bien el tiebreak Djokovic, aunque se ha puesto 5-4, tiene dos servicios ahora Stanislas Wawrinka, pero el nivel que ha demostrado en el resto del partido es excelso, es una barbaridad.
¿tú crees que una mala bestia como Novak Djokovic no estaba pensando precisamente en el toque de queda? O sea, él sabía que ha empezado muy tarde y ha dicho, bueno, voy a la vía rápida, voy a destrozarle desde el principio. Y es verdad que se ha puesto 6-3, 6-1 muy bien, pero claro, Wawrinka es Wawrinka. Y aunque antes del partido dijo que no tenía ninguna opción de ganar a Novak Djokovic, que nadie lo olvide que este tipo le ganó la final de Roland Garros 2015 y le ganó la final del US Open 2016. Este tipo le ha robado dos grandes slams a Novak Djokovic con lo difícil que es eso.
Pues sí, a ver, que están revisando ahora el segundo saque de Wawrinka, que va fuera, con lo cual, doble falta, 5-5. Del 5-3 hemos pasado al 5. Ah, no, es el primer servicio. Vale, vale, entonces es el segundo. Bueno,
pero esta historia la he visto mucho, lo va a ganar Djokovic, ya te lo adelanto. Yo
vale,
solo.
Vale, pues enseguida se lo contamos a los oyentes. Cuéntales también que ha jugado Carlos Alcaraz, que no ha jugado especialmente no. bien, pero no le ha hecho falta más para ganar.
Mira, ha hecho esto que decimos precisamente de Djokovic, que en el momento la verdad es cuando sube el nivel, para mí no ha jugado un buen partido, de hecho para mí ha jugado bastante mal, muy muy poco constante, con algunos momentos y algunos flashazos de magia, pero muy apagado, no sonreía, no sé, no he visto al Carlitos habitual, y eso sí, en el momento la verdad, break en el primer set, se lo ha llevado 6-4, tiebreak casi perfecto en el segundo, se lo ha llevado 7-6, y otro break en el tercero y se lo ha llevado 6-3, es decir, que ha ganado con cierta autoridad a pesar de no jugar bien. Y lo de mañana, de todos modos, bueno, es su primera victoria en la Catedral del Tenis, en la pista central de Wimbledon. Ha dicho una frase que a mí me encanta en inglés: siento que pertenezco a esta pista y estoy listo para jugar grandes partidos en ella.
Caray.
Así que, sí, el tío es ambicioso, o sea, que tiene ganas. Ha vuelto a repetir, por cierto, lo de que le encantaría jugar la final contra Novak Djokovic, o sea, que no te creas que se esconde. Y eso sí, Joseba, lo de mañana es distinto, ¿eh? Juega a las 2:30 de la tarde contra Nicolás Jarry, el chileno, que está haciendo la temporada de su vida con 27 años, de hecho tiene su mejor ranking, el 28 del mundo, que ha ganado un par de títulos, que viene de ganar a Tsitsipas en la hierba de Halle, que la única vez que ha jugado con Alcaraz fue en Río de Janeiro este año en semifinales y le llevó al tercer set y sufrió bastante Carlitos, o sea que lo de Jarry es otra cosa, juega mejor en hierba que en tierra, pero Jarry es un rival ya de entidad y no los dos que ha tenido hasta ahora Alcaraz.
Muy bien, pues vamos a ver, mañana 2:30, ¿no? Eso no se atrasará.
2:30.
2:30 y la central otra vez.
Eso es, en la central otra vez. Y por cierto, vamos a escuchar a ver qué reflexiona Carlito sobre el partido, que creo que va un poco en esta línea que comentamos de que no ha sido ni mucho menos su mejor partido.
No han sido las mejores sensaciones, no he jugado tan mal, ¿no? Pero bueno, podríamos jugar mejor, sensaciones un poco agridulces hoy, pero bueno, vamos a muy contento de poder salvarlo y mañana tener otra oportunidad para intentar mejorarlo.
Por cierto, del 5-3 hemos pasado al 7-5, ha ganado Djokovic el tiebreak.
Que lo he visto
3-0, no le hace, mira, le han sobrado 13 minutos para seguir jugando el partido.
Y además es que el tío iba con el reloj en la muñeca y calculándolo, te lo digo yo, que estos juegan a otra cosa, o sea, es otra cosa. Y es verdad que en este no ha jugado bien, pero el nivel de Djokovic en los tiebreaks de los Grand Slams este año está siendo absolutamente increíble, pero increíble. O sea, el tío es que cambia el chip, si es que te lo dicen todos, que juegan los torneos antes de los Grand Slams de paseo, medio paseo con esta edad, y luego llegan a los Grand Slams y hasta hay partidos que juegan ahí con el freno mano echado. Ahora que llegue el tiebreak, ya verás lo que te hace.
Sí, sí. Por cierto, ¿algún problema ha debido de tener? Porque está todo el rato llevándose la mano al oído, a la oreja.
No, con el
y
público
haciendo
siempre.
Que no,
Joseba, mira, el otro día...
Le ha dicho que no.
Le cazaron... Os voy a contar que te va a encantar, Ugarte. Le cazaron una conversación el otro día en el túnel de vestuarios. Había una imagen súper mona con sus dos hijos, con la niña dándole el peluche de Wimbledon, el osito de Wimbledon y demás. Y se oyó de fondo cuando ya cambiaron el plano y se pusieron en la pista central, pero seguía oyéndose el audio del túnel de vestuarios, se le oyó a Djokovic decir: no entienden que cuanto más me piten y cuanto más en contra mía vayan, más me encienden, más me activan y no entienden que así me convierten en un campeón, que es lo que no quieren que sea. O sea, que él está picado con todos los públicos del mundo porque siente que a Nadal y a Federer se les adora y que a él se le critica por cualquier cosa que es cierto, por cierto, y está enfadadísimo con cualquier público.
¿Y no mira a nadie?
Sí, yo el primero, me parece muy bien. Pero vale. Es que, perdona, pero por algo será. Si te pasa en todos los sitios del mundo, por algo será. Algo han hecho los otros dos para ganarse el respeto.
Es que la gente lo que quería ver es un poco más de tenis, claro. Es que lo tiene que entender.
Sí, eso también.
Sí.
Es
que no sí, es... Pero
bueno,
no,
te digo
no
una
le
cosa,
mucho
hubiesen, visto, eso es, hubiesen visto 12 minutos más.
No, pero en el tercer set, si en vez de ser 6-6... Le vuelve a ganar 6-2.
Sí, eso es verdad.
Entonces, claro, el verdad. Público animaba a Wawrinka para que se jugara más.
Pero también te digo una cosa, Jaime, que yo lo dije en Roland Garros, que hubo épocas hace mucho, pero luego alguna otra vez que también se han enfadado y tal, cuando veían jugar a Rafa Nadal, están viendo algo que no se va a volver a ver.
Hombre,
es decir,
claro.
Es supuesto. Que tienes que admirar lo que está haciendo Novak Djokovic, por porque este tipo va camino de igualar los Grand Slams de Federer y lleva desde 2017 que no pierde un solo partido en Wimbledon.
Claro. Y además decíamos, como gane Wimbledon ya se va, claro, va a estar seguro de que ya nadie le va a poder pillar, al menos de Federer, por supuesto, sí, que no, y Rafa sí le queda uno,
dos más,
ojalá.
No. Uno le puede quedar, uno,
pero
yo
dos más
creo
ya,
que...
ya os vaya seguro que no. Por cierto, ha ganado, sí, Davidovic, que no hemos dicho nada. Le
sí,
ha ganado
Davidovic. A ver, te lo voy a decir porque lo he ensayado mucho, Joseba, que me tocó narrar un partido suyo y dije, esto por mi nariz lo voy a pronunciar bien, y una de las cosas que mejor tiene ATP es que tú entras en la página web, en el perfil de cada uno de los jugadores, y arriba a la izquierda, esto se lo digo a la gente por si le apetece mirarlo, hay una especie de altavoz, lo pinchas y es el propio jugador diciendo cómo se pronuncia su nombre, que me parece una cosa muy chula. Pues mira, ahora cuando estamos, cómo se pronunciaba Soyuncu o Soyuncu o lo que sea del Atleti, pues lo mismo. Entonces el propio jugador diciendo cómo se pronuncia, y se dice Botic van de Thansful.
Van de Thansful.
Fan de Thansful.
Pues a ese le ha ganado.
Y eso en tercera ronda va a jugar con Rune, que este ya es un poquito más complicado, el danés.
Y Badosa, que se ha ido, se ha retirado.
La espalda otra vez. Sí, llegó muy justa y el primer partido lo ganó, pero este segundo nada, un set contra Kostiuk, que además es amiga suya, y se ha tenido que retirar. Y Rune precisamente ha ganado a Carballés. Y por cierto, el partido que dejamos ahí pendiente, una lástima, porque yo iba con Murray, lo reconozco.
Sí,
se ha llevado los dos sets
Chichipas.
Sí, los dos.
A ver, Angelito, antes de que te vayas, Morris, ¿hay un mensaje para Angelito?
Sí, que sabe que este programa tiene mucha fuerza, pero hay un oyente que te dice, está jugando Djokovic y de verdad Ángel García está viendo Indiana Jones. Dice, hombre, no me lo puedo creer,
pues
que créaselo, alguien me diga,
hace las dos cosas.
Espera, que está, espera, que estoy pendiente.
O que
no,
solo
espera,
ve
que
los
estoy
partidos de Rafael Nadal Parera. No. Acláraselo bien, Angelito.
A que
esto.
Estoy pendiente y te he sabido decir que estaba cometiendo errores no forzados, pero que aún así iba a ganar y demás. Sí. O sea, yo siempre tengo... hay un ojo en la peli y otro en el resto.
Entre el grillo de ayer y el Indiana de hoy...
Calla, que me han vacilado con lo del grillo, toda la gente que no lo escuchó, que no veas.
Pues normal, vaya.
Algunos se lo cree, que yo tenía un par de grillos en casa ahí tocando las narices.
Pues claro, ¿qué estáis poniendo?
La Indiana.
Mira, llega otro mensaje de un oyente, no le digáis Angelito, pero al final Indy Palma. Bueno.
Oye, no, por favor, ¿eh?
Eso ha dicho un oyente, que yo no lo he visto.
Eso sí que no me lo creo, ¿eh? Eso sí que no me lo creo. Spoiler, no.
Angelito, disfrútalo.
Hala, me voy para adentro.
Venga, para adentro, a ver qué ha pasado. Adiós, gracias. Es que este hombre da mucho de sí. Ayer es que tenía un grillo ahí cerca de casa y con el cri no estuvo toda la conexión. En fin, 11:51, hora menos en Canarias. El oasis o lo que queda de oasis. Aquí está Jaime Ugarte y en Barcelona está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Ponme a los pies de Ugarte, la Arañaga, un gran hombre.
Estás puesto ya a los pies.
Venga, Tommy, grande.
¿Cómo estás, querido?
Muy bien, fenomenal. Me he invitado
me
aquí.
Me alegra mucho escuchar.
Joseba, y digo, venga, ya vamos a hacer doblete.
Sí, hoy doblete. Hoy así sí, Campo del Gas. Sí, señor.
¿Sabes lo que he encontrado esta tarde?
¿Qué has encontrado?
A Ugarte, que me sabrá de qué va. Una entrada del Price. De una pelea de Mimoun Ben Ali. ¿Te acuerdas
hombre,
de Mimoun Ben Ali?
Por supuesto.
La Arañaga ganó porque es un hombre que llegó tarde.
Yo de lo que les oigo hablar a ellos de...
Sí, Mimoun Ben Ali, era figura. Joder.
Sí, pero que tenéis la entrada física.
Sí, ¿ah, sí? Unas cosas ahí, en unos papeles que eran de mi padre y tal. Igual, y ha salido eso. Él tenía una casa de una zapatería en Barcelona.
Una zapatería, sí, señor.
Era además un señor muy simpático y demás. Es que esa gente de antes, de los grandes deportistas de antes y los boxeadores todos, que hablabas con ellos y te atendían y eran unos tíos realmente estupendos.
Y luego, curiosamente, Mimoun Ben Ali. O sea, la procedencia es bastante clara,
sí,
¿no?
Sí, estaba claro, sí.
Sí, era figura en Barcelona y en el resto de España, claro, porque también en Europa. Sí.
Está Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? Muy buena.
Mimoun Frade.
Joseba, aquí, sin dar crédito y discutiendo conmigo mismo, si Angelito hay que darle el Ondas o el Pulitzer o una reprimenda.
O un castañazo, una colleja.
No, es que tú fíjate, ¿es un hiperprofesional por llevarse un aparatejo al cine para dejar a la familia y entrar? ¿O es un capullo integral por estar jugando Djokovic e irse al cine? O sea, es que estoy discutiendo conmigo mismo.
No sé qué hacer con él. Al final ha salido, ha informado perfectamente de lo que ha sucedido, estaba pendiente de lo de Djokovic. O sea
y se va a dormir en la película.
Vamos que, bueno, pero tres o cuatro veces. De hecho, si no hubiéramos desvelado que estaba en el cine, nadie se hubiera dado cuenta de que estaba en el cine.
No, estos aparatos molan mucho porque suenan muy bien cuando estás en un sitio...
No, pero es un tío sincero.
Es un tío sincero, pero luego vas todo por un aparato de estos y no hay ni uno.
Ah, claro, pero él tiene uno... que ya es propiedad, ya se ha hecho con él.
Bueno, si yo te contara dónde le pillábamos en los juegos con el aparato...
Uy, no, prefiero no saberlo, no quiero imaginarme la situación. Pues hubieras disfrutado de la charla que hemos tenido con Jaime antes del programa, en la que me ha estado contando que aquellas dos horas que viviste con Luis Ocaña y con José Manuel Tarango, ¿verdad?
Sí, señor. Yo tuve la enorme fortuna en un giro, lo que no me acuerdo si es el del 93 o el 94. Y vinieron los dos, y yo era muy fanático de Ocaña. Ocaña era vamos, ese sí que era un monstruo encima de la bicicleta. Creo que la etapa que terminó en Orsier Merlet está considerada la mejor del Tour. O sea, que lo arrasó al gran Eddy Merckx, cuando Eddy Merckx era, pues, el caníbal, ¿no? Que le sacó más de 9 minutos, me parece,
sí.
Estoy hablando de memoria, ¿eh? 9 minutos, y era muy agradable, muy majo, y el Tarango divertidísimo.
Sí,
divertidísimo, molaba mucho. Divertidísimo, qué bien.
Sería en el 93, Jaime, porque sí. En el 94 estaba comentando en COPE, si no recuerdo mal.
A lo mejor también, ¿eh? Lo estaba comentando en COPE. Puede ser que lo estuviera comentando en COPE.
Que te decía que él prefería ser boxeador a ser ciclista.
Tarango, sí, eso es fuente. Sí, yo me hubiera gustado ser boxeador más que ciclista. Joder, digo, macho, está como una regadera. Y no, bueno, pero Caña era... Joder, me dio una pena luego tremenda, ¿no? Lo que es la cabeza, macho.
Te voy a pasar una biografía que tengo del Tarango, que escribió Víctor Robledo, compañero del comercio, que está muy chula, porque además escribe de las luces y las sombras del Tarango, pero claro, con mucho cariño.
Pero qué ciclistas, yo creo que cualquier tiempo pasado no es que fuera mejor, pero es que era un espectáculo el Tarango. Es que recuerdo una etapa del Giro que ganó la salida, eran 5 puertos, y salió el primer puerto.
Pero
pim, pim,
ahora, afortunadamente, se ha recuperado esa especie de ciclismo con estos dos animales, con el Pogacar, con Vingegaard, con Renko de Benepul. Es que estos atacan a 80 kilómetros de la meta, les da igual. Pero mira, Vingegaard ayer a 48 kilómetros.
Pero le saca 25 segundos.
Ah, eso sí, claro, porque las fuerzas están muy igualadas.
Y luego los equipos, pero los equipos ahora son máquinas programadas, les llevan como de joder.
Sí, con el pinganillo.
Cuando aquello era, vamos, guerrilleros totales.
Sí.
Maquis.
Bueno, lo que ha cambiado. Y fíjate, y comentábamos que ahora ves imágenes de Indurain, de la victoria en Cauterets de Miguel Indurain, y dices, morfológicamente lo que ha cambiado es la figura del deportista, del ciclista en este caso. Es imposible que ahora haya un ciclista con el cuerpo, con el pedazo cuerpo que tenía Miguel Indurain. Sería imposible.
En la montonera de Eurosport han sacado unas imágenes de Luis Ocaña, aprovechando que la etapa salía de Mont-de-Marsan, donde se crió.
Sí.
Y bueno, las imágenes son con el maillot de Vic, bueno, una barbaridad. Y luego las caídas, porque Ocaña fue casi más famoso por las caídas que tuvo que por el Tour que ganó en el 73.
Sí, porque no estaba Merckx en el 73, pero la caída aquella famosa, el col de mente, o ese, joder, que nos mató. Seguro que Tomás se acuerda que nos mató, nos caímos todos con él. Porque claro,
era una... Eso además, chavales, eso que decís, sí, pero eso que decís de la facha, el aspecto de los tíos, cuando ha habido futbolistas ahora de 33, 34, 35 años haciendo contratos de 3 o 4 a Pinicueta, por ejemplo.
Sí.
Eso antes, con 30, 31, estaba liquidado.
Ya estaba liquidado, es verdad. Está Juan Gato Lagatuno, ¿qué pasa?
Buenas noches.
¿Dónde andas?
Estoy en Madrid ya.
Ah, estás en Madrid ya y no has venido por aquí.
Pues porque he llegado prácticamente y llevaba 2 semanas fuera de casa y digo, vamos a estar aquí, por lo menos que me vean en la cara, ¿no?
¿Has llamado primero?
Pero has estado sin la familia fuera. Ah, pájaro, yo pensaba que habías ido a la playa con la familia. Ah, con las Legends.
Sí, con las Legends. La verdad que ha sido una experiencia espectacular. Y no es porque sea amigo, que es amigo, Salva Ballesta, pero cuando te rodeas o te acercas a gente como él y se acercan gente como Amavisca, Iván Campo, Capito...
¿Dónde habéis estado, Gato?
Hemos estado en el primer campus de Leyendas de España, de la Asociación de Leyendas de España, en Torremolinos.
Qué bueno, Torremolinos.
Ha sido espectacular porque parece mentira, la proliferación de campus que hay en todos los sitios. Mira, hay en Fuengirola y Estepona, creo que tiene del Bosque, tiene, bueno, del Bosque que tiene una legión de campus por toda España, pero hay tal competencia que parece difícil conseguir a chavales que quieran ir con Leyendas que además no las conocen porque hay un salto generacional brutal. Y sin embargo, fiándose de sus padres, que son realmente a los que conocen las Leyendas, pues ha sido un exitazo. Ha sido 100 y pico chavales en 2 semanas, aprendiendo, disfrutando. Mira, con Ricardo, el portero, que está como una maraca de machín, pero que es un crack, pues la verdad es que lo hemos pasado muy, muy bien.
Muy bien. Ha sido irte tú. Gato lleva reivindicando que el escudo no se toca durante años y años en este Oasis de Libertad. Ha sido desaparecer tú 2 semanas y se recupera el escudo antiguo, con lo cual...
Bueno, yo me he retirado. Tienes menos peso. He desaparecido 2 semanas, que ha sido justo cuando se había
conocido ya. Claro, cuando la gente ha decidido cambiar el escudo.
El trabajo duro lo habíamos hecho ya.
Sí, claro, pero en el momento... Tú eres como Angelito, cuando juega Djokovic se va al cine. Pues tú, cuando van a cambiar el escudo, te vas a Torremolinos.
Esto es diferente, yo sé. porque yo he hecho el trabajo, bueno, hemos hecho algunos el trabajo para que esto volviera a su sitio, y luego cuando hay que recoger felicitaciones, pues te pones en segundo plano y ya está.
Oh, qué modestia, qué falsa modestia. Qué falsa modestia.
Así te ha ido. Cuida
siempre.
Y está también Emilio
Oye,
Pérez.
Oye, viva San Fermín, ¿eh?
Hombre, siempre.
Ahora.
Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Joseba?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, ahora que hablaba Tomás de Mimoun Benhandi, ¿sí? Ladislao Kubala también tenía una zapatería en Barcelona.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, no solo tenía una zapatería, sino que la chica, la señora que lo llevaba, era como su secretaria. O sea, si tú querías saber algo de Ladislao Kubala, tú...
¿Lina se llamaba?
Exacto. Tú sí, llamabas a Nina y ella o te contaba cómo estaba, pasaba y tal cual, o te decía dónde estaba, o te decía, te llamará. Y el tipo te llamaba.
¿Y qué te llamaba?
Y te contaba.
Hombre, esto, que se llamaba.
Esto, un monstruo como Ladislao Kubala en el Barça, imagínate.
Y te llamaba.
Lo hemos estado comentando esta tarde.
¿Cómo ha cambiado también los tiempos?
Joder, ¿cómo ha cambiado la película?
Ahora, madre mía.
Es que, queridos, todo eso que decimos del Camp Nou, que está en obras, tal cual, el Camp Nou lo obliga a hacer Kubala, ¿eh?
Tal cual.
Porque en las cosas, una vez un muerto, había unas locuras para ver a Kubala cuando llegó aquí, y entonces, pues, el Camp Nou se hace por eso, ¿no? Pues es que fíjate que te llaman a Kubala como si te llame hoy, pues yo que sé, Maradona o Messi.
Pues ahora puedes esperar sentado que ya verás tú lo que
sí, te bueno, bueno. No, pero es que además...
Pero guau, ¿por qué eran de otra pasta esta gente?
Es que además, informativa...
La vida era distinta, chato.
Informativamente tú lo resolvías. O sea, es decir, tú estabas haciendo una pieza de algo y tal cual, ¿me entiendes? Sí. Y querías saber qué había pasado y cómo cuadraba la cosa y qué opinaba Kubala de eso y tal. Y tú llevabas ahí, no te preocupes, que al cabo de un rato tenías la solución.
Claro. Que pero que era bueno para todos, ¿no, Emilio? Es que es bueno
para todos.
Era otro concepto absolutamente radicalmente diferente al que tenemos ahora mismo, claro que sí. Las 12 y una hora menos en Canarias, además del mensaje angelito que están diciendo los oyentes, Morris.
Bueno, pues como te puedes imaginar, Joseba, lo están comentando todo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente... ¿Mbappé está soñando por jugar en Francia? ¿De verdad? Pues si un día juega la Premier, seguro que se vuelve loco. Este chico ya no sabe ni qué decir. Otro decía que los acuerdos con Mbappé no tienen ningún valor. Dice, ya sabemos la facilidad que tiene este muchacho de cambiar de opinión. Si tiene un acuerdo, eso es que renueva fijo. Arda Güler no quiere salir cedido, pero como terminen fichando Mbappé, va a jugar lo mismo que Mariano. Si fuese listo, saldría un año para crecer y ser líder en algún otro equipo. Y otro dice, Tomás, ¿qué crees que pensará Sergio Arribas de que traigan al turco centrocampista como él, y sin embargo a Arribas lo terminen mandando al Dortmund porque no tiene sitio en la primera plantilla? Y
pero
bueno,
¿se ha confirmado lo de Arribas al Dortmund?
No, el oyente lo da por hecho, pero todavía no está confirmado. Hemos recibido varios mensajes hablando de lo de Angelito. Dice un oyente que ha dicho que la película estaba empezando y que duraba una hora y media. Dice, ¿cuánto dura esa película? Por favor, es increíble. Y otro dice
que había muchos trailers.
Y es una hora menos en Londres.
En Londres, sí.
Sí, señor. Y otro dice que, cuidado, que ha visto a Angelito García en la Liga de Medios, en Canal... de hacer una crónica vestido simplemente con una toalla que le cubría, nada más. Y estaba ahí con el micro y haciendo una crónica entrando en algún programa.
Lamentable,
o sea,
imagen.
Dice, 10 años después esto veo que no cambia. Y ojo a este mensaje, Joseba. Dice, hola, soy Mari. Trabajo en Rolser, la empresa de carritos.
Ah, sí.
Dice, estaré encantada de regalarle un carro a Cañizares, por supuesto, eso sí. Que él entre en la página web y elija el modelo que quiera de los 1000 diferentes que tenemos. Y yo creo que lo mejor, dice ella, sería si un día venís a hacer un programa a las instalaciones y allí pues lo puede elegir tranquilamente.
Hacemos el programa dentro de un carro cada uno. Y luego hacemos carrera de carros, a ver quién llega primero. Ah, pues se lo vamos a decir a Cañete, oye, que ayer reivindicaba su carro, oye, que fue el que empezó aquí, el que prendió la llama con toda la defensa de los carros y al final es el que se quedó sin carro.
Pues que elija, que Mari se lo envía.
Vale, pues se lo decimos a Cañete.
Yo el otro día pedí una freidora de aire en el tiempo de juego y ni caso, tío.
Pues pide un Rolls Royce o un Rolex o una cosa de
estas. ¿Para qué quiero un coche yo?
Pues para dármelo a mí, por ejemplo. Para que te lleve a tu casa. 12 y 3 horas menos en Canarias. Estamos en el Oasis de Libertad, en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.